gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recientemente se presentaba en Berlín el Rom Archive, el más completo archivo digital sobre cultura y arte romaní que ilustra y documenta la contribución del pueblo gitano a la historia y la cultura europeas. Gonzalo Montaño forma parte del comisariado de este proyecto y con él vamos a hablar en unos minutos.
Y también tenemos ya las fechas para la nueva exposición de la pintora gitana Lita Cabellut en España. Y además vamos a tener un recuerdo para el dramaturgo y director teatral Salvador Tábora.
Y junto a la cultura, el empleo. Empleo digital, que es el futuro. Nos vamos a acercar al programa Empleando Digital de la Fundación Secretariado Gitano, que ya está consiguiendo importantes resultados.
Pero antes, Manuel, como siempre, nuestra portada musical con Joselín Vargas, que vuelve para Madrid. Así que os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Primo de la nariz, me hice una cancioncita de esa que se hace famosa, que habla de mi pena y de mí. Mi primo de la nariz, ahí la compuso con el machuca y con el primo Guacamboyo, y esa farseta no se puede confundir. Ay, pero el tiempo pasó. Ay, esos años se fueron bien, Madrid se quedó. Hay un aroma flamenco que en una calle nació. Ay, no me puedo olvidar, ay, de la calle Olivar. Yo ya cuántas noches pasé, ay, con mi gente escuchando tocar y cantar hasta amanecer. Se echa de menos a los genios que nos vieron crecer. Ay, ya su música y su forma de ser. Oye, querido primo, vente. Oye, querido primo, vente. Oye, querido primo, vente. Oye, vente, y ahora le canto a Madrid. Y ahora te toca a ti. Vuelve que vuelve, pero que vuelve, vente pa' Madrid. Vuelve que vuelve, pero que vuelve, vente pa' Madrid. Vuelve que vuelve, pero que vuelve, vente pa' Madrid. Vuelve que vuelve, pero que vuelve, vente pa' Madrid. Y en la paloma nací, café me crié de chico, y en Madrid yo moriré porque yo ya de Madrid pa'l cielo, mi amigo.
Vuelve, ay, mi querida gente, vuelve. Vuelve, vuelve pa' Madrid.
No, 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 yo que te digo que la cosa mala se me puso buena y quiero gozar contigo, que tú me cantaste ser vente pa' Madrid y yo te lo devuelvo con mucho cariño.
Vuelve, ay, mi querida gente.
Thank you.
niño de mami pa' cielo.
Que por la noche y por el día no hay más bonita que mi gran día. Yo llevé,
si llega yo me muero, pero que sepa mi cariño de mami pa' cielo.
Chumba la cantera, maquino la entera, yo me quedo en Madrid hasta que muera.
Que si me deja yo me muero, pero que sepa mi cariño de mami pa' cielo.
Y en la puerta del sol se vienen a comer la uva que te paría hasta Japón.
Podríamos decir, Joaquín, que esto es una réplica, ¿no? Unos cuantos años después.
Una secuela.
Una secuela.
De aquel 20 pa' Madrid de Ketama de hace como 20 años.
Por lo menos, sí, señor.
Pues ahí estaba Joselín Vargas, que vuelve.
El famoso 20 pa' Madrid Joselín es este. El Joselín es este.
Pues Joselín vuelve pa' Madrid y presenta este tema dedicado al Madrid más gitano y más salsero. Por cierto, no se pierdan el videoclip de esta canción, es fácil localizar en el payo YouTube, que lo tiene todo, porque ahí, además de Joselín Vargas, pues está Rosario Flores, está el Negri, está Tomasito bailándose, y están, lógicamente, los culpables de la vuelta de Joselín a Madrid, es decir, Juan, Antonio y Josemi Carmona.
Decía el poeta que en la vida todo es ir, pues parece que ahora en la vida todo es volver. Vuelve Ketama, vuelve Joselín, vuelve todo. Vuelven los años pasados, la secuela de aquel 20 pa' Madrid en la voz, en el arte de este Joselín Vargas. Con él hemos comenzado hoy este tiempo de la cultura gitana.
Y empezamos hoy nuestro programa hablando de empleo, y concretamente de empleo digital, que es lo mismo que hablar de empleo y futuro.
El empleo es una de las líneas de trabajo de la Fundación Secretariado Gitano, y justamente estos días se entregaban los diplomas de un curso de desarrollo Java que ha dado ya su fruto laboral. Nos lo va a contar todo Irene Rodríguez de Torres, que es técnica de empleo de esta entidad de la Fundación Secretariado Gitano y además es coordinadora de Empleando Digital. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú también has vuelto a Madrid o eres de Madrid?
Yo soy de Madrid y encantada de estar aquí, por cierto.
Muy bien. Oye, ¿qué es esto de empleando digital, del Java, todo esto que nos salta en los ordenadores de vez en cuando?
Esto surge de una necesidad que hay en el mercado, que es hacen falta más gente dedicada a la informática. Lo sabemos hoy estos días con el tema de las niñas en el mundo informático, no solamente las niñas. Todos deberíamos tener una base, una cultura en la programación, porque hay una necesidad imperiosa por parte de las grandes empresas y pequeñas y medianas en más gente que conozca, que sepa un poquito de informática. Informática no solo como usuarios, que eso yo creo que más o menos todos sabemos un poquito o vamos aprendiendo con los móviles, el WhatsApp, un poquito incluso a editar en Word, etcétera, ¿no? Sino que ya también que seamos activos, que seamos parte del desarrollo de esas aplicaciones, que aprendas a crear una aplicación, que sepas hacer una página web e incluso conectarla con bases de datos y cosas de este estilo, ¿no? Habéis oído hablar del Big Data y todo esto. Bueno, pues toda esta necesidad de gente que crea aplicaciones es la que estamos viendo que hay una carencia importante de talento, llamamos talento en España, en Europa, en fin, en general. Hay bastante demanda. Entonces surge una necesidad de auspiciada también por la Fundación Accenture, porque Accenture, como sabéis, es una gran consultora de tecnología y se da cuenta que necesita desarrollar este tipo de talento. Entonces Fundación Accenture nos propone, esto ya hace año y pico, año y medio, el año 2017, nos propone hacer un proyecto junto con Cruz Roja y auspiciado por el Ministerio, apoyado por el Ministerio de Trabajo, de tal manera que que podamos hacer un desarrollo de este talento en varias facetas, no solamente desarrollar en Java, sino también, ¿por qué no?, en completar algunas ocupaciones que estamos teniendo ahora mismo, que os pongo un ejemplo, el cajero, la persona que está en, perdón, las cajeras o cajeros que están en una tienda, pues que sepan manejar también terminales digitales. O cuando tú vas a un restaurante y hoy en día ya te piden la comanda y te la ponen en un terminal digital, ¿no?
Es verdad.
Entonces, en efecto, se trata de completar la formación que estábamos dando hasta ahora, orientada hacia el empleo, con conceptos que incluyen el manejo de estos terminales digitales.
Claro, sobre todo pensando, Irene, en el futuro inmediato, porque según la Comisión Europea, en el año 2020 habrá 500.000 de vacantes sin cubrir, ¿no?
En efecto, esto ya es una realidad. Y 2020 es pasado mañana, ya no queda tanto para el 2020. Y ya se está... yo diría que incluso esas cifras se están adelantando. En efecto, hace cinco...
Han quedado desactualizadas, que se diría en el argot.
Hace 5 años preveíamos una necesidad de vacantes sin cubrir, pero estamos viendo que ya están esas vacantes sin cubrir. O sea, que ya podríamos decir que en este año 2019 ya hay una gran demanda. Entonces, bueno, se están moviendo varias maneras de resolverlo, ¿no? Por un lado, el empuje en la educación, por eso estamos viendo que en los colegios y demás se anima mucho. Las mujeres que se animen, que no tenemos, porque yo soy mujer soy ingeniero informático, o sea que, ¿por qué no? Tenemos que trabajar también en el mundo de la informática. Y por otro lado, también sectores o comunidades como en la que estamos trabajando tanto Cruz Roja como nosotros, Fundación Secretario Gitano, que son... Bueno, tradicionalmente más vulnerables, sobre todo en el acceso al empleo, y ¿por qué no? Seguimos trabajando en ello.
Tenemos que aprovechar, Manuel, que tenemos una ingeniera informática en el programa para preguntarle, aunque sea brevemente, que nos diga qué es eso de los algoritmos, que es que nos da mucho miedo, Irene, eso de los algoritmos.
Bueno, da miedo porque dan miedo las matemáticas, ¿no? Se nos han empeñado en decirnos que las matemáticas son complicadas. Pero bueno, hoy en día se enseñan conceptos de álgebra, cálculo desde muy pequeñitos a los chicos, con idea de que el concepto de algoritmo, que en definitiva no deja de ser, si sabéis hacer sudokus, sabéis resolver un algoritmo. Un sudoku no deja de tenerlo, ¿no? Estamos todo el día resolviendo, la cabeza del humano está preparada para resolver, y pues básicamente es eso. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora la educación ha sido muy muy dedicada mucho tiempo, que creo que hay que seguir haciéndolo, hacia temas de literatura, escritura, filosofía, lo cual es muy muy interesante y muy necesario, y parece como que nos daba más miedo las matemáticas, y nos hemos quedado a un nivel, de hecho muchas de las personas con las que nosotros trabajamos tienen, se requiere que tenga unas buenas competencias en lo que llamamos razonamiento lógico-matemático.
Y sobre todo también con una intención predictiva, ¿no?
Sí, bueno, eso ya sería una vuelta de tuerca más. Si encima además tiene esa capacidad predictiva, y ahí es cuando estamos hablando de temas de inteligencia artificial o de Big Data, ¿no?, que habréis leído o escuchado por ahí. Eso es lo más interesante. Pero bueno, aunque no... se puede llegar a ese nivel, que es un nivel ya mucho más interesante, evidentemente. También, ¿por qué no? Simplemente el animar a que ese razonamiento lógico-matemático, premiarlo de alguna manera, que forma parte de la vida también.
Y esta formación que habéis hecho, que habéis llevado a cabo desde la Fundación Secretario de Gitano, sobre desarrollo de Java, lo habéis llevado en Málaga y en Madrid. Cuéntanos qué participantes han estado y cómo ha ido desarrollándose estos meses.
Sí, en efecto, como os decía antes, no solamente hemos trabajado en ocupaciones que vamos modificadas, que son estas, que son, como os decía, ¿no?, el camarero. De repente se convierte en un camarero digital, ¿no?, sin necesidad de hablar de un robot. Sigue siendo una persona, pero que maneja un terminal digital. Pues además de eso, Fundación Accenture nos ha animado, nos ha metido en un pequeño lío, que es, ¿por qué no? Vamos a meternos también a buscar entre nuestra comunidad y entre los gitanos gente que quiera ser desarrolladores de software. Esto es que os decía al principio, ¿no? Creativos en el mundo de las aplicaciones de software. Así es que nos metimos en ese mundo. El año pasado comenzamos una formación. A finales de mayo comenzamos, y en muy poquito tiempo, realmente ha sido muy eficiente esta formación. En muy poco tiempo, en no llegaba a 4 meses, más otro mes de prácticas en Accenture, los chicos han hecho una han visto bueno, pues conceptos muy básicos de programación, han aprendido lo que es una base de datos, han aprendido a manejar una página web con sus contenidos, a interaccionar con los servidores que están detrás, que tienen los datos. Incluso en el proyecto de final de curso montaron una página web de una pizzería en la que tú podías pedir una pizza con unas fotografías, algo muy sencillito, pero fueron capaces de hacerlo. Y realmente estaban encantados. Al principio no se creían ellos mismos que pudieran hacer este tipo de trabajo, pero cuando empezaron a verle los resultados, realmente era muy, muy sorprendente.
Claro, en este tipo de formación llama la atención de la significativa brecha de género. Quiero decir, pocas mujeres, y en este caso pocas gitanas, parece ser que desarrollan esta actividad. Ya no hablaríamos de techo de cristal, techo de coral para las gitanas, pero parece ser que este programa que estáis llevando a cabo pues tiene entre sus estudiantes a bastantes mujeres, ¿no?
Mira, esto ha sido realmente muy bonito, ha sido muy bonito, porque, claro, cuando empezamos a hacer la selección, cuando empezamos a ver qué personas podían participar en el programa, nos dábamos cuenta que el nivel de educación, tanto en Málaga como en Madrid, pues que estábamos exigiendo que tuvieran secundaria, que tuvieran este razonamiento lógico matemático que os comentaba antes, y dudábamos de que las chicas quisieran realmente entrar en esto. Parece como que la mujer gitana, la estética, ¿no? Siempre el tema del empleo tiene que estar dirigido hacia temas que estén dirigidos, ¿no?, hacia estos conceptos de estética. Y sin embargo, os sorprendería enormemente la fuerza con la que estas mujeres han entendido y han hecho suya esta profesión.
A mí no me sorprende.
A ti te sorprende, son estupendas. Porque además, tened en cuenta que en el desarrollo de aplicaciones hay una parte realmente creativa, hay una parte de éxito cuando consigues presentar una imagen y una estética que es fundamental. Con lo cual, el éxito ha sido bueno. Sí, en efecto, tanto en Málaga como en Madrid hemos tenido 6 personas que han participado en Madrid y 6 en Málaga, y Cruz Roja aportaba otras 6 personas en Madrid y otras 6 personas en Málaga. Y la paridad ha sido desde el primer momento, ¿eh? Ha habido 2-3 personas, mujeres, en los 2 sitios 3 hombres, 3 mujeres, y han funcionado fenomenal.
Ana Isabel Gómez, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Un saludo a todo el mundo que me está escuchando. Y bueno, estoy escuchando así un poco lo que estáis comentando y quería dar así un poco mi experiencia personal, os la quería contar. Y bueno, yo cuento con una formación universitaria, uh-huh, ya de comienzo. Entonces, bueno, soy ingeniera agrícola y terminé la carrera justo cuando, en la época de crisis, en un mal momento. Entonces, a mí siempre me costó un poco buscar empleo. Y siempre he estado trabajando, pues bueno, en trabajos poco cualificados. De hecho, estuve un tiempo largo, prolongado, sin trabajar, y es cuando acudí a la Fundación de Secretariado Gitano para que me ayudaran. Después de un tiempo allí, pues me comentaron lo del curso de programación de Java para desarrollo de páginas web, y en un primer comienzo pues me pareció demasiado para mí, ¿no? Tal vez me parecía un poco complicado, bueno, pero en casa mi marido también es programador y me animó a que lo realizara. Ha sido un curso duro, ha sido un curso que yo creo que mis compañeros y yo nos hemos quedado sin vacaciones, y ha sido un curso bastante trabajado, y sobre todo porque no teníamos ningún tipo de conocimiento previo sobre informática, sobre programación, entonces ha costado bastante, porque conceptos como de lógica, que son los que suelen costar más, pues cuesta entenderlos.
Es pero curioso, bueno, que cuando se habla, que siempre lo que más cuesta es lo que tiene que ver con la lógica, que tenía que ser al revés, ¿no? Haciendo un pequeño inciso. Bueno, y Ana Isabel, y después de esta experiencia que nos estás contando, ¿tú estás trabajando hoy gracias a este curso?
Sí, he tenido la gran suerte de estar trabajando ahora mismo con Accenture.
Ajá.
Así que muy contenta y muy contenta de haber realizado el curso también. Pues aunque Ana, en principio dudara.
Ana Isabel, bueno, te agradecemos tu testimonio, nos encanta haber podido escuchar, bueno, cómo te ha ido. Esperamos que este programa tenga un crecimiento exponencial, futuro tiene, y como salida laboral. Y damos las gracias también a Irene por haber estado este ratito con nosotros.
Porque además de Ana Isabel, ¿cuántas mujeres han encontrado trabajo gracias a este programa?
Pues somos dos las que hemos encontrado trabajo. Yo actualmente estoy ahora mismo trabajando y ahora estoy haciendo una formación complementaria. Y bueno, compañera mía pues también está haciendo una formación porque bueno, tienen que ubicarla todavía en algún proyecto.
Bueno, pues un
pero bueno, que nada, quería daros las gracias también, las gracias por dar este espacio para mostrar un poco que bueno, que la comunidad gitana también se preocupa por lograrse un futuro laboral mejor para tener un trabajo más cualificado y que no solamente lo que la gente ve en determinados programas, que además fomenta más los prejuicios y los estereotipos, sino que bueno, que una cosa que no he dicho es que en este curso además he tenido una gran experiencia personal, porque ha sido muy enriquecedora, porque tengo unos grandes compañeros que me han mostrado ser honestos y que han podido trabajar en equipo.
Bueno,
o sea que muchas gracias por darme...
A ti, Ana Isabel, y si algún día te quedas sin trabajo en la Fundación Accenture, te vienes para la radio, que se te da muy bien lo de hablar y de contar las cosas. Muchas
Oye,
gracias
pues te
por...
tomo la palabra.
Muchas gracias por tu testimonio y también gracias, Irene Rodríguez.
Nada,
de Torres, técnica de empleo de la Fundación Secretario de Gitano. Gracias por venir a compartir este testimonio de fuerza y de alegría y de optimismo.
Muchas gracias a vosotros. Espero venir en breve con los nuevos participantes, estamos trabajando en muchas cosas más.
De momento, Irene, no te vayas porque se me ha colgado el iPhone.
Gracias, Irene.
Andrés, dale al Enter. Página cultural con la artista Lita Cabellut, que vuelve a exponer en España. Tras las exposiciones del año pasado en La Coruña y Barcelona, la obra de la artista podrá verse de nuevo en nuestro país. Este jueves se inaugura en el Museo Goya Ibercaja de Zaragoza su exposición La Victoria del Silencio.
La muestra está formada por un total de 36 obras, casi todas de gran formato, que tienen al ser humano y el mensaje social como temas principales. La técnica y el método de trabajo de Cabellut son todo un espectáculo. Esta indómita pintora gitana, reconocida internacionalmente, es una de las artistas plásticas españolas más cotizadas en el mundo y presenta en Zaragoza esas emociones, esos sentimientos y esos interrogantes que suscita su obra y que pueden resumirse en estas palabras del artista. Dice Lita: "Mi pasión es el ser humano y es el centro de mi obra".
Recordamos, la exposición La Victoria del Silencio, de Lita Cabellut, abrirá sus puertas el próximo jueves y podrá visitarse en el Museo Goya de Zaragoza hasta el 2 de junio.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Seguimos hablando de cultura, pero ahora en clave europea. Hace unos días se fue presentado en la ciudad de Berlín el ROM Archive, que es un completísimo archivo digital sobre cultura y arte romaní que ilustra y documenta la contribución del pueblo gitano a la historia y a la cultura europeas.
La puesta en marcha de este archivo es un gran paso en el reconocimiento de las manifestaciones culturales y los procesos históricos de las comunidades romaníes de toda Europa. Por primera vez se documentan las narrativas históricas, pero desde una perspectiva gitana, desde dentro, a través de fuentes de conocimiento fiables, abiertas y accesibles.
ROM Archive, impulsado por la Fundación Federal de Cultura de Alemania, es actualmente el más completo proyecto cultural con el pueblo gitano, para el pueblo gitano y del pueblo gitano, y de donde el principio de liderazgo romaní está implementado firmemente. Los miembros del proyecto, dentro de varios grupos de trabajo compuestos por un total de 150 participantes de 15 países de Europa, forman una red mundial de artistas, investigadores y activistas gitanos.
El Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Romaní ha sido seleccionado como la institución de referencia para alojar este ROM Archive. Esta institución surge de una iniciativa del Consejo de Europa y la Fundación Open Society. Y la música de un gitano español sonó en el acto de inauguración de ROM Archive. La música de este pianista que estamos escuchando, David Peña Dorantes. En el equipo de comisariado de ROM Archive han participado dos gitanos españoles: el historiador del arte y director teatral Miguel Ángel Vargas, en la sección de artes escénicas, y el musicólogo Gonzalo Montaño Peña, en la sección de música y danza.
Precisamente con Gonzalo queremos hablar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Joaquín. Encantadísimo de estar con vosotros, como siempre.
Igualmente te decimos nosotros que vaya trabajazo, porque hace ya, creo que fueron 2 años... Sí. Recuerdo que tuvimos una primera conversación para contarnos donde ya nos avanzabas en este proyecto, y ahora por fin, hace tan solo unos días, se ha presentado en Berlín. Uf, ¿cómo han pasado estos años de mucho trabajo, imagino, no?
Bueno, han sido 2 años de trabajo intenso y por fin ahora has visto la luz. Ha sido un trabajo que creo que ha merecido la pena, pero que ha costado.
Imagino, Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Imagino que estás muy contento de haber participado en esto, que yo diría que es un hito histórico para la cultura gitana, porque, como decíamos en la entradilla de esta entrevista, bueno, hay ahí una contranarrativa escrita por investigadores gitanos.
Pues sí, la verdad que sí, que es un orgullo haber podido estar en este proyecto y aportar un poquito de mi visión y de mi forma de enfocar el tema del flamenco. Y bueno, la verdad que sí, que muy contento de esta contribución. Sí.
En España a veces tenemos problemas para que se siga reconociendo el flamenco como la importancia que tiene cultural, estética y de todo, pero parece que en Europa no es así, porque el flamenco sí que forma una parte fundamental de vuestro trabajo en ROM Archive.
Claro, lo que pasa que yo creo que, bueno, en España sí que se tiene en cuenta y se sabe que el flamenco es yo creo que la creación cultural más importante que ha dado este país, ¿no? Sin embargo, el término flamenco es un conglomerado de expresiones, de músicas y de manifestaciones que no es unitario, ¿sabes? Entonces, dentro del término flamenco, pues existen músicas tradicionales, música folclórica española, y existen también una parte que es la parte de que yo llamo durante la narrativa del Archive el flamenco gitano, ¿no? Que anteriormente se ha llamado cante gitano o de otra manera, pero que al fin y al cabo es que están dentro del conglomerado flamenco, pero no es lo mismo, no tiene sus características diferentes, es una expresión propia del pueblo gitano español. Y bueno, y es lo que hemos intentado de poner en valor, y es lo que en el extranjero la mayoría de las veces buscan y valoran. Y aquí en España, pues muchas veces la gente está un poco perdida, ¿no? Con, ¿es esto flamenco? ¿Es esto gitano? Está... Y ahí, bueno, en el ACAE, pues hemos intentado, usando el término flamenco-gitano, dejar esa cuestión clara.
De hecho, Gonzalo, el archivo se estructura en distintas secciones y, ya que estamos hablando de flamenco, tiene entidad propia porque hay, digamos, dentro de música una subsección que es la que tú has coordinado, has comisariado, que es flamenco, donde además de las músicas del flamenco gitano, también se recoge la danza, ¿no?
Sí, hay una parte de dentro de música, hay una parte de danza, hay una parte de música y hay una parte independiente que es solamente dedicada al flamenco, porque yo creo que, bueno, que el flamenco es tal, es una expresión de tanta magnitud que no solo a nivel de España, como hablaba antes, de que es una manifestación cultural única en España, sino única en el mundo, ¿no? Y que, bueno, en un archivo que tiene la cultura gitana como núcleo, el flamenco no podría ser menos que tener un apartado especial, ¿no?
Y has contado con aportaciones pues de muchísimos quilates, porque tanto David Peña Dorantes, al que estábamos escuchando, como Farruquito, como Pedro Peña, una serie de artistas que han, bueno, que se han comprometido con Rom Arkaif, ¿no?
Claro, porque bueno, que lo dijera yo o que lo dijera otro, pues la verdad que tiene mucho menos peso. Y entonces la variedad y la magnitud y el empaque de la gente que son los que hablan, tanto en el archivo escrito como en el archivo de vídeo como en los audios, pues eso es lo que realmente le da credibilidad al archivo, ¿no? Porque ahí está, como bien dice Farruquito, Dorantes, Pedro Peña, pero hay otras personas que no son gitanas incluso y que lo ponen en valor, como Matilde Coral, como Ricardo Pachón, como, bueno, hay un gran número de artistas gitanos también, como Diego Carrasco, como Vicente Soto Sorbera, como Fernando de la Morena, Paco del Gastor, Juana Amaya, Manuela Carrasco. O sea, que creo que este tipo de artistas y de investigadores como Ramón Soler son los que realmente le dan credibilidad a la narrativa de que alberga el archivo, ¿no?
Y elevándonos ya un poco más, dejando, digamos, la cultura española y el flamenco en concreto, este Rom Arkaif, ¿qué otros contenidos, qué otras secciones se pueden encontrar en este trabajo, que es un trabajo, como decíamos, de característica, vamos, de nivel europeo? Ahí imagino que habrá todo tipo de manifestaciones artísticas.
Sí, como bien comentaba, bueno, el primo Miguel Ángel Vargas ha colaborado en la sección de flamenco, de teatro, uh-huh. Y creo que el teatro también es una expresión en la que los gitanos siempre hemos tenido, y como en todo, una forma propia de expresarlo, y que tiene una sección también que es digna de visitar, y también, bueno, la sección de cine, la sección del movimiento por los derechos de los gitanos. Hay una serie de secciones que están todas muy bien argumentadas, uh-huh. Y que creo que invito desde aquí a todas las personas que pueden el programa a que lo visiten, ¿no? Y creo que merece la pena.
Recordemos cómo se puede acceder a la web de Rom Arkaif, que sí. Además está, quiero pensar que de momento, en inglés, alemán y romano, pero que sí. Podrá ser traducida al castellano también, ¿no?
Sí. Lo bonito del proyecto es que acaba de nacer, no es una cosa que vaya a quedarse estática, sino que va a tener una continuidad y que va a nutrirse de nuevo, porque bueno, es que el flamenco, yo hablo por mi parte, ¿no? Es inabarcable. Lo que hemos puesto ahí es como la punta de la aguja, porque ahí hay una gran contribución de artistas y una gran parte que deberá de estar dentro. Pero después, en otros aspectos como los idiomas, yo creo que también que va a ser pronto enriquecido, y para que haya también en español y en todas las lenguas y se pueda acceder de todos lados y todo el mundo tenga acceso a esta información.
¿Y dónde está esa información, Gonzalo? ¿Dónde se puede acceder a ella?
Pues está disponible en online en www.romarchive.eu. Romarchive, www.ecoturismo.eu. Esa es la web y ahí está todavía todo, ha nacido y, como digo, se está nutriendo, y hay muchas cosas algunas que hay que corregir y que están en construcción todavía, pero bueno, el diseño y la presencia y cómo está solamente entrar, yo creo que ya es muy bonito y que merece la pena y que tiene mucho contenido para los visitantes.
Nos han llegado noticias, Gonzalo, de que la presentación en Berlín de este Rom Archive pues tuvo también una serie de actividades paralelas, fundamentalmente artísticas, ¿no? Lo que se anunciaba como a la Performing Rom Archive, en la que había una exposición de artistas plásticos gitanos de Europa y actuaciones musicales, además de Dorantes, al que habíamos escuchado hace unos minutos. ¿Qué otras actuaciones musicales, qué otros artistas participaron en esa, digamos, puesta de largo de Rom Archive?
Sí. Justamente esto tuvo lugar, toda la ceremonia, que fueron durante 3 días, en la Academia de las Bellas Artes de Berlín, que está justamente enfrente de la Puerta de Brandenburgo, con lo cual era un símbolo de que el gobierno o la Academia de las Artes alemana, el sitio que le da a la cultura gitana, ¿no?, que la pone en el mejor sitio de la ciudad, todo eso ya es un símbolo. Y después, dentro del edificio, pues en la parte de abajo había una exposición de artistas plásticos, como bien dice Joaquín, en la que había puesto las obras de Manolo Gómez, estaba también la de Gaby Jiménez, estaban también la de Dele Levá, estaban también una serie de pintores como Ella Estoica. Entonces todo aquello era como una gran sala expuesta de pintores y pintoras gitanas con acceso a tablets en la que tú podías a la vez leer la sección de arte y de plástico de Rom Archive, con lo cual te ibas leyendo o ibas viendo los cuadros. Eso estaba maravilloso. Eso fue la planta de abajo, y la planta de arriba es donde tuvieron lugar los actos de la ceremonia, que, como bien dice, un día estuvo Dorante, que fue magnífico, todo el mundo se quedó allí alucinado, bueno, como diciendo, pero esto de dónde sale, esto qué cosa más impresionante. La gente no saben como que realmente esa categoría de artista, ¿no? Se quedaron impresionados. Y luego también otro día estuvo la Sinfónica Gitana Europea, que la lleva Ricardo Saiti, que es un gitano director de orquesta serbio, pero que vive en Alemania, y que interpretaron una serie de temas de Piazzolla. Y fue una maravilla, porque tenían un primer violín gitano. Todas las sinfónicas son gitanos, pero tanto el director que interpretaba, bueno, como de manera gitana y bailando y haciendo que todo aquello se moviera, que parecía, bueno, los pasos de los gitanos de Lebrija en el Cole Santo. Eso era una maravilla. Y después el primer violín que yo era el virtuosismo gitano de los violines, interpretando a Piazzolla, aquello era impresionante. La verdad que creo que se le dio la categoría que realmente requiere la cultura gitana, por lo menos en este acto y en todo, ¿sabes? En eso estoy muy contento.
Y esto es solo el principio, nos decía Gonzalo, o sea que este Rom Archive acaba de empezar, se ha hecho la presentación, digamos, oficial, pero claro, es un trabajo que no cesa, y muchos investigadores, muchos, en fin, en tu caso comisarios también, ¿no? Seguís trabajando por ir ampliando y aportando nuevo material a este Rom Archive, ¿no?
Sí. El como dijiste, ahora mismo hay como un traspaso, porque el Instituto Europeo Gitano de las Artes y la Cultura toma posesión del archivo como una parte de su legado, y ahora pues se va a iniciar un proceso también para que esto siga enriqueciéndose y siga creciendo. Entonces, bueno, esperemos que pronto podamos seguir dándole más contenido al archivo en todas las secciones, sí.
Gonzalo Montaño Peña, musicólogo, amigo nuestro y un gitano que ha colaborado activamente en este gran proyecto Rom Archive. Te damos la enhorabuena por la parte que te toca.
Muchas gracias.
Y te emplazamos para que nos sigas contando más adelante, pues todo ese proceso de ampliación de este archivo digital que por fin, desde la narrativa gitana, cuenta la historia y la cultura del pueblo gitano en Europa.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo para vosotros.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Parece ser que era una especie de hacer teatro distinto a la magnitud literaria. Y yo creo que puede haber bastante comparaciones entre cómo un lenguaje popular se puede llevar al intelecto y se puede llevar a parecer casi lo que voy a llamar un lenguaje literario.
De lo popular a lo literario, de la realidad al teatro, de la vida al arte. Ese ha sido probablemente el sello que más ha identificado a Salvador Tábora, autor que nos dejaba, como sabéis, hace unos días. Nosotros queremos dedicarle hoy unos minutos a su memoria.
Dramaturgo y director teatral, desde hace ya muchas décadas, Salvador Tábora ya venía siendo reconocido como uno de los grandes creadores de la escena teatral. Sus montajes impactaron tanto dentro como fuera de España. Apostó por un teatro comprometido y en constante evolución, y siempre buscando un lenguaje universal, pero lejos de los tópicos.
Se crió en el humilde barrio sevillano del Cerro del Águila y con 14 años entró a trabajar en una fábrica de hilaturas. Ese origen humilde marcó para siempre su vida y su forma de entender la obra.
La historia del teatro no es más que una, no hay más. Y esa historia es literaria y burguesa. Literaria porque viene de los grandes escritores griegos y burguesa porque es la pequeña burguesía la que podía elaborar y presenciar esos actos. Nosotros nacimos en un barrio donde prácticamente teníamos que buscarnos la vida cotidianamente, en la fábrica de trabajo, en todo lo que diera para comer y para vivir. Y eso, de una forma o de otra, crea una especie de familiaridad con lo que vive.
Así, las obras de Tábora, realizadas desde la máxima libertad y honestidad, denunciaban la injusticia social, incluso en tiempos en los que era arriesgado hacerlo.
Tábora dotó a sus espectáculos de verdad, de profundidad y de poesía. Y para esa renovación teatral se apoyó en las herramientas con las que iba forjando su propia vida: la historia, la literatura, la lucha obrera, la tauromaquia o el flamenco.
En el cante y el baile flamenco hay una verdad escondida, que ahora de una forma u otra está empezando a salir y tomar posiciones en la clasificación de las artes, porque ante todo el flamenco es un arte y la crónica oscura de la realidad de un pueblo, una realidad que no se ha escrito y que hay que volver a escribirla. Thank you.
es a finales de la década de 1960 cuando Tábora contacta con el crítico teatral José Monleón a través del Teatro Estudio Lebrijano. El resultado final sería la construcción del espectáculo Quejío, su primer gran montaje y la obra por la que saltó al Olimpo de la creación escénica.
A partir de entonces fue elaborando su propio lenguaje teatral a través de elementos ajenos hasta entonces a la escena, como máquinas o herramientas de trabajo, pero también a través de una utilización dramática del color, de los animales en la escena o de músicas como los pasodobles o las marchas procesionales, elementos de la cultura andaluza que Tábora supo articular con imaginación.
Pero yo pienso que la imaginación se despierta con las necesidades. Jamás la imaginación fue para quien viviera opulentamente. Yo creo que la imaginación invita a inventar, invita a la lucha. Y la imaginación es fundamental para la vida, porque hay cosas que no se viven, pero se imaginan. Imaginar es igual que vivir.
Su meta fue transformar el mundo con la cultura, incluso hasta sus últimos días, porque al final de su carrera este autor puso en marcha el Tábora Teatro Abierto, una sala abierta en régimen de cooperativa en el Extraradio de Sevilla, en el mismo polígono industrial que trabajó siendo él adolescente.
Creador de la compañía de teatro La Cuadra de Sevilla, entre sus obras destacaron Quejío, Andalucía Amarga, Nanas de Espinas, Las Bacantes, Crónica de una muerte anunciada, Picasso andaluz o La muerte del Minotauro, o su impresionante versión de Carmen, ópera flamenca de cornetas y tambores.
Entre sus muchísimas distinciones, Tábora recibió el Premio Andalucía de Teatro, la Cruz de San Jordi de la Generalitat de Cataluña, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Max Honorífico. Y este año, el Instituto de Cultura Gitana le había concedido el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la categoría de Literatura y Artes Escénicas.
Y nosotros queremos dedicar ahora a su memoria unos cantes de ese arte que él tanto amó, el flamenco. Enamorado de los fandangos por la libertad que entraña este estilo, Tábora tenía una especial debilidad por las formas que creó el cantaor Vizco Amate. De este artista no hay grabaciones, pero sí vamos a escuchar esos fandangos del Vizco Amate en la voz de Chiquito de Camas. Descanse en paz, Salvador Tábora.
Repasarle bien la doctrina, dice darle de y comía al hambriento. Ay, y. reina mis delitos le he contado. A la Virgen de la Macarena y a ella de pena llorado. Qué virgencita más buena llorar por un condenado. Ay,
gitanos@rtve.es.
Ahí podéis mandarnos lo que queráis, menos pedirnos dinero e insultarnos, lo que queráis podáis hacerlo a través de ese correo electrónico. Bueno, cambiamos así ya de humor, Joaquín, porque estamos ya oliendo a carnaval, ¿no?
Ya huelen carnaval y especialmente en Cádiz.
En Cádiz.
A ver qué maravilla. En estos momentos en los que no es fácil hacer humor, en Cádiz hay una libertad de expresión total y absoluta, y desvergonzada, y maravillosa.
Y vamos a poner, para finalizar el programa, un tanguillo muy especial, ¿no? Porque el tanguillo es el aire de Cádiz en carnaval.
Unos tanguillos de carnaval, claro. Unos tanguillos de Cádiz que además tienen su historia, porque se llaman Se ha vuelto Cai Loco, y es un tanguillo del famosísimo Tío de la Tiza, el tanguillo de los tontos, también conocido como con ese nombre, que viene nada menos que de 1908. Vaya. Y se ha recuperado en un espectáculo que se llamaba Cai Jerez, en el que intervenían artistas de las dos ciudades, de Cádiz y de Jerez de la Frontera. Por parte jerezana estaba Ezequiel Benítez y La Macanita, por parte gaditana May Fernández y Juanito Villar. Vamos a escuchar este divertidísimo tanguillo de los tontos.
Ezequiel Benítez.
Aires de carnaval, que estamos ya a puntito de irnos al Teatro Falla. Por cierto, Manuel, vamos a mandarle un cariñoso saludo a nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Cádiz.
Claro que sí.
Fundamentalmente a Rafa y Eduardo, que nos acogen siempre con mucho cariño.
Y también, por supuesto, saludamos a Andrés Romero, que casi siempre se ocupa de la realización técnica. Y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Y si queréis volver a escuchar el programa o todos los programas anteriores, pues estamos siempre ahí en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Esta gran ciudad con la sombra y el puerto le traerá su felicidad. Con la sombra y el puerto le traerá su felicidad. Se ha vuelto Cai Loco con los tranvías. Vaya un negocio bonito que ha hecho la compañía. Que parezca broma, hay gaditana que sueña con el cole y la campana, algunas que no tiene ni pa' café. Por lo menos tres veces al día pasa José. En cambio, los cocheros de Cai están hoy de vacaciones, unos vendiendo tijones y otros viviendo del aire como los camaleones. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos piste. Y a todos los cocheros de esta gran ciudad, con la sombra y el puerto le traerá su felicidad. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos piste. Y a todos los cocheros de esta gran ciudad, con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.
Venga ya, Jerez.
Con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.
Venga ya, Jerez.
Con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.